hoy vamos a enfocar en el libro de Juan, Juan capítulo 8, y vamos a empezar en versículo 1. El domingo próximo es cuando vamos a empezar el serie nuevo a través del libro de Génesis. Pero hoy en el libro de Juan, Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Probablemente la mayoría de ustedes están familiares con el artista, se llama Vincent Van Gogh. Durante su vida, Van Gogh era básicamente desconocido. Después de su muerte, sin embargo, él fue conocido como uno de los mejores artistas del mundo. Y él pintó miles de pinturas y sus obras valen millones y millones de dólares. Él literalmente tiene todo un museo lleno solo de su arte. Pero cuando él estaba vivo, Van Gogh era tan pobre que él no podía pagar a los modelos para pintarles como la mayoría de los artistas en su día. Y por lo tanto, para desarrollar sus habilidades, él pintó frente a un espejo. Sabemos hoy cómo parecía Van Gogh porque él se pintó a sí mismo una y otra vez. Van Gogh se pintó a sí mismo más que cualquier otro tema. Hermanos, lo digo porque cuando leemos los evangelios, es como si estuviéramos mirando un retrato de Jesús. Y nunca es más cierto que en nuestro pasaje de esta mañana. En Juan capítulo 8 tenemos lo que podría ser lo más parecido a un autorretrato de Cristo. Este pasaje nos dice tanto sobre el carácter y personalidad de Jesús como en cualquier otro lugar en la palabra de Dios. Nos muestra cómo Jesús respondió bajo de la presión. Nos muestra cómo Jesús se relacionó con personas diferentes. Es una historia que muchos de nosotros conocemos bien. Y tal vez en tu Biblia, antes de esta historia, hay una nota que dice: la mujer sorprendida en adulterio. Pero la verdad es que el enfoque no está en la adúltera. El enfoque es Jesús. Y si alguna vez quisiste saber cómo es realmente Jesús, este pasaje es un buen lugar para empezar. Y sobre todo, esta historia responde a la pregunta: ¿cómo responderá Jesús a mí? Si yo voy a Cristo con mi pecado, ¿qué va a decir Jesús? ¿Cómo responderá Jesús? Mucha gente podría decir: pastor, no sabe lo que he hecho. ¿Cómo responderá Jesús a mí, a mi pasado? Y este pasaje va a contestar esta pregunta. Y nos muestra lo que significa para nosotros ser como Jesús. Y esa es la meta que Dios tiene para cada persona aquí. Él quiere hacernos como Cristo. Entonces, al mirar esta historia, aprendemos tres lecciones. Primero, que nada, hay el problema que todos enfrentamos. Vamos a ver el problema que todos enfrentamos. Miren versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. La Biblia dice que la fiesta de los tabernáculos había tenido lugar y Jesús permaneció en el templo y él comenzó a enseñar a la gente y muchas personas vinieron a escucharlo. Y por lo tanto, los fariseos, ellos sabían exactamente dónde estaba Jesús y ellos sabían exactamente lo que Jesús estaba haciendo y ellos tenían un plan para atraparlo. Mira versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Me imagino que los fariseos ya sabían por mucho tiempo acerca de lo que había estado sucediendo con esta mujer y nunca se preocuparon por eso antes, pero ahora ellos quieren atrapar a Jesús y ellos piensan que esta mujer es la clave. Así que pudieron haber hecho, es posible que alguien espíe el lugar donde se encontraron y cuando ellos estuvieron solos, se apresuraron a entrar, agarraron a la mujer y arrojaron frente a Jesús. Pero tú puedes imaginar lo intimidante que sería eso, qué humillante. Tú puedes imaginar la vergüenza en su cara. Peor aún, su pecado está expuesto frente a no solamente al pueblo, pero frente a ese predicador popular de Nazaret, de quien todo el mundo había estado hablando, llamado Jesús. Miren versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Dos veces en el Antiguo Testamento, el adulterio era una ofensa capital. Y permítame recordarles que el propósito por eso, el propósito de la ley, de acuerdo de Gálatas 3 y Romanos capítulo 7, era ser nuestro tutor. Nos enseña que somos transgresores de la ley y que ninguno de nosotros puede salvarse manteniendo la ley. Y de hecho, Jesús dijo en Mateo 5, hablando de esta orden particular, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. La verdad es que todos somos culpables que romper el séptimo mandamiento en nuestros corazones. Somos culpables porque Dios mide el corazón. Y los fariseos están tratando de acusar a Jesús de enseñar contrario a la ley. Pero es muy interesante que por sus propias acciones ellos revelan que ellos no estaban siguiendo la ley. Si los fariseos hubieran estado siguiendo la ley, ellos habrían traído tanto al hombre como a la mujer, porque número uno, el mismo ley que ellos estaban citando, la ley requería que ambos fueron castigados, no solamente la mujer. Y número dos, la última vez que yo lo revisé, es difícil cometer este pecado en particular por su cuenta. No trajeron al hombre porque realmente no les importó ni un poco su pecado. No les importaba la ley, solo les importaba atrapar a Jesús. Y este día hubo dos grupos de personas frente a Jesús. Estaba la mujer que era culpable y lo sabía. Y estaban los fariseos que eran culpables, pero lo negaron. Y al leer los evangelios, tú vas a notar que Jesús fue muy misericordioso, muy gentil con los que reconocieron su pecado. Y Jesús fue muy severo con aquellos que negaron su pecado. Muchas veces personas y líderes muy religiosos. Algunos de ustedes saben que un amigo de mí que me discipuló cuando yo recibí a Cristo y también el mejor hombre en mi boda se llama Bob Goodman. Y él fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y él me dijo que cuando estaba en el entrenamiento básico en el ejército, ellos tenían una práctica de tiro para los soldados y todos se tendrían en el suelo y dispararían a los objetivos en un campo. Y luego ellos contarían el número de agujeros de bala en el objetivo y ellos mantendrían un signo con su puntaje. Pero si te perdiste el objetivo por completo, en lugar de un puntaje, un número, ellos agitarían un par de pantalones y se llamaban pantalones de Maggie, o Maggie's Drawers en inglés. Y la broma fue que te perdiste el objetivo, pero tú tiraste a Maggie en sus pantalones. Hermanos, la verdad es que espiritualmente todos hemos perdido la marca. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos culpables. Y este es el problema que todos enfrentamos. Y la única pregunta es, si tú serás como la adúltera que lo reconoce o los fariseos que intentan ocultarlo. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Está el problema que todos enfrentamos, pero también podemos ver el Salvador que todos necesitamos. El Salvador que todos necesitamos. Considere la posición en la que está Jesús. Todas las personas estaban mirándole para ver cómo Cristo va a responder a esta prueba. Y si Jesús responde diciendo, sí, hazlo, sí, apedrearla, ¿qué va a decir la gente? Porque Jesús fue llamado un amigo de publicanos y pecadores. Por otro lado, si Jesús dijo no, no lo apedreé, él estaría contradiciendo la ley dado por Moisés y los fariseos podrían acusarlo de ser un profeta falso y apedrearlo. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Otra vez en versículo 6, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La gran pregunta que tenemos cuando leemos versículo 6 es, ¿qué escribió Jesús en el suelo? Todos queremos saberlo. Y la Biblia no nos dice explícitamente, pero hay una buena sugerencia en el texto, porque la palabra para escribir, Jesús escribía en tierra, es un poco diferente en el griego, en la lengua original. Es una palabra compuesta, es la palabra normal para escribir con la palabra contra. En otras palabras, Jesús estaba escribiendo algo que estaba en contra de los fariseos. Quizás él estaba escribiendo los 10 mandamientos. Y los fariseos miran hacia abajo esa lista y les recuerda su culpa. Tal vez, y estoy especulando aquí, pero tal vez Jesús estaba escribiendo los nombres de las mujeres con las que los fariseos habían cometido adulterio. Y tal vez ellos vieron los nombres y recordaron que habían hecho lo mismo que ella. Miremos versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Noten lo que Jesús no hizo en esta situación. Él no dijo que ella era inocente. Él no insinuó que su pecado no era gran cosa. Él no dijo que los adúlteros no deberían ser juzgados. Él dijo: el que está sin pecado, tira primero. Esta es una afirmación que muchas veces se malinterpreta. Jesús no estaba sugiriendo que ningún juez terrenal tenga la autoridad para sentenciar criminales. Él no está hablando sobre los cortes terrenales. Él no estaba diciendo que solo las personas perfectas pueden ser jueces. Si los jueces tuvieron que ser absolutamente perfectos, los tribunales estarían vacíos, los cortes estarían vacíos y tendríamos mucho, mucho más crimen. Tampoco Jesús dijo que algunas personas presentes realmente no tenían pecado y ellos deberían tirarle sus piedras. Bien, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra? Jesús simplemente estaba afirmando un principio común de que solo el inocente puede juzgar al culpable. Es un principio muy importante, es un principio el mundo reconoce, una persona perdida puede reconocer. Solo el inocente puede juzgar al culpable. Todos entendemos que solo alguien que no ha cometido un pecado en particular tiene el derecho de juzgar a alguien que lo haya hecho. Una persona que ha cometido un asesinato no puede sentarse en un jurado y juzgar a otra persona en un caso de homicidio. Un juez no puede cometer perjurio y luego juzgar a alguien acusado de hacer lo mismo. Solo el inocente puede juzgar al culpable. Jesús sabía que había una y única solución por este dilema, por su problema, por tu problema y mi problema. Una persona que no era culpable, una persona, alguien sin pecado, alguien que tenía la autoridad para arrojar piedras, tendría que intercambiar lugares con ella y con nosotros. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús, que era inocente, él tenía la autoridad para juzgarnos por nuestro pecado, él tenía el derecho de tirar piedras, pero en cambio intercambió lugares con nosotros y él tomó la pena de muerte que nuestro pecado merecía. Y hermanos, al hacerlo, Jesús actualmente honró la ley. Las exigencias de la ley fueron cumplidas por su vida perfecta y la pena de la ley fue satisfecha por su muerte en la cruz. Los fariseos acusaron a Jesús de estar en contra de la ley. Ellos pensaban que lo tenían atrapado, pero Jesús tomó su trampa y la puso boca abajo. Allí está el problema que todos enfrentamos. Todos somos culpables ante Dios. El Salvador que todos necesitamos. Jesús no tenía pecado, pero en lugar de arrojar una piedra, permitió que le tiraran las piedras, por así decirlo. Y eso nos lleva a una cosa más. Podemos ver en esta historia la libertad que todos queremos. La libertad que todos queremos. Miremos versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Los acusadores se van, pero fíjate en la manera en que se fueron del más viejo al más joven, en este orden. Y esto es muy significativo. Los más viejos, los fariseos más viejos, fueron los más respetados. Ellos tenían más experiencia. Ellos fueron considerados los más santos. Y ellos miran hacia abajo a lo que Jesús estaba escribiendo. Y al darse cuenta de lo culpables que son, se volvieron y se alejaron. ¿Y qué pasó entonces? Entonces, los fariseos, que eran un poco más jóvenes que ellos, ellos dijeron: espérate, el señor fulano es mucho mejor que yo. Si él no lo es suficientemente bueno para arrojar una piedra, tampoco yo lo soy. Y finalmente ellos salieron y tienes a los novatos. Ellos están justo fuera del seminario. Y cuando se dan cuenta de que todos sus mentores se han ido, también ellos se van. ¿Y quién queda? Solo Jesús y la mujer. Todo se reduce a ella y a Jesús. Y lo que dice nadie más no importa. Solamente ella y Jesús. Y miremos versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Presta atención a esta última palabra. Ella llamó a Jesús Señor. Yo no creo, especialmente en el contexto del Evangelio de Juan, yo no creo que eso haya sido simplemente un término de respeto. No sé si ella entendió completamente la implicación de lo que ella dijo, pero ella creía que Jesús era el Señor, que no había nadie como él, que él era digno de respeto y devoción y honor. Y no es un accidente que ella llame a Jesús Señor. Y entonces en versículo 11, entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Me imagino que esas fueran las palabras más dulces que la mujer haya escuchado en toda su vida. En un momento ella piensa que va a morir. Ella estaba esperando que la primera piedra la golpee. Y al momento siguiente ella es libre. ¿Puedes imaginar lo agradecida y alegre que debe haber sido ella? Esta declaración final de Jesús probablemente resume su carácter, así como cualquier otra declaración que él hizo. Es como dos caras de la misma moneda. Dos caras de la misma moneda. Por un lado hay santidad y por el otro lado hay amor. Por un lado, Jesús dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Jesús tenía el derecho de condenarla. Él podría haber hecho, pero no lo hizo. Él la amaba. Él la ofreció perdón. Él la dio misericordia. Por otro lado, Jesús dijo, no peques más. Y en esas tres palabras, Jesús realmente hizo dos cosas. Él lo llamó pecado. Jesús enfrentó su pecado. Él lo llamó lo que es. Y él la ordenó que se arrepintiera. Vete y no peques más. Para hacer lo que estaba haciendo. Por cierto, eso no significa que ella nunca más en su vida, ni una vez, pecaría. Eso no se trata de la perfección sin pecado en la vida. Significa que se arrepintió de su adulterio y se alejó de la vida anterior al confesar a Jesús como su Señor. Considera esas dos declaraciones. Ni yo te condeno, no peques más. Esas dos declaraciones, en cierto modo, resumen quién es Jesús. Yo recuerdo en el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 1, que él dijo que Jesús estaba lleno de gracia y verdad. No te condeno, eso es gracia. No peques más, eso es verdad. Jesús le dio a los dos, no uno sin el otro, pero ambos. Y del mismo modo, como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser personas de gracia y verdad. Mostramos gracia hacia los pecadores. Nosotros los amamos, los señalamos a Cristo, les decimos cómo pueden tener el perdón de Dios. Y por otro lado, debemos ser personas de verdad, personas que defienden la verdad de la palabra de Dios y hablan lo que dice sin vacilación y sin temor. Efesios 4:15 dice que nosotros hablamos la verdad en amor. Debemos ser honestos. Nadie aquí lo hace correctamente todo el tiempo. A veces hablamos la verdad, pero no lo hacemos con mucha gracia o con mucho amor. A veces mostramos gracia, pero fallamos en decir la verdad y somos silenciosos sobre el pecado. Hermanos, esto es increíblemente difícil. Y en mi opinión, esta puede ser la parte más difícil de la vida cristiana. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Pasando tiempo con Jesús? ¿Caminando con la palabra de Dios? ¿Esconderlo en nuestros corazones? ¿Al confesar nuestros pecados regularmente? ¿Al recordar que solo es por gracia que somos salvos? ¿Al declarar la guerra contra el orgullo en nuestras vidas, en nuestros corazones? Hermano, parte del problema que vamos a enfrentar en el mundo hoy es que nosotros vivimos en un mundo que quiere la gracia. El mundo quiere la gracia, pero no quiere la verdad. El mundo no va a tolerar que digas la verdad, no importa cuánto ames. Eso es especialmente cierto cuando se trata de decir la verdad sobre la sexualidad humana o decir la verdad sobre los pecados sexuales. Personalmente, yo no creo que fuera así hace 20 años. Yo creo que nuestra cultura está cambiando. Y yo recuerdo un tiempo cuando el mundo no estaba loco por nosotros predicando contra el pecado, pero hubo un momento en que una persona puede tolerar que llame a algo pecado si lo hizo con amor, pero esos días están a punto de determinar. ¿Y qué hacemos? Tenemos que caminar por esa línea donde gracia y la verdad se encuentran. No para hacer feliz el mundo, pero porque queremos ser como Jesús. Y si seremos un pueblo de gracia y verdad, algunos van a verlo y tomarán nota. Y si hacemos esto, algunos van a ver Cristo en nosotros. Cuando yo leo esta historia, yo recuerdo hace años, alguien se llama Mitsuo Fuchida. Mitsuo Fuchida era el general de combate de Japón que dio la orden final para atacar a Pearl Harbor. Más de 2,000 americanos murieron en ese ataque sorpresa que llevó a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y él dijo que su corazón estaba lleno de alegría al ver cómo se hundían los barcos. Años después, Fuchida estaba en Hiroshima solo horas antes de que la bomba atómica cayera sobre esa ciudad. Él casi muere y él empezó a pensar en su vida y por qué estaba allí. Y después de la guerra, el general Fuchida escuchó la historia de un prisionero de guerra americano que se convirtió en cristiano y él aprendió a perdonar a sus captores. Y eso lo motivó general Fuchida a comenzar a leer la Biblia por la primera vez. Y eso es lo que él dijo. En las semanas siguientes leí este libro con entusiasmo. Llegué al drama culminante, la crucifixión. Yo leí la oración de Jesucristo en su muerte. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me impresionó que yo ciertamente era uno de aquellos por quienes él había orado. Los muchos hombres que yo había matado habían sido masacrados en nombre del patriotismo porque yo no entendía el amor que Cristo desea implantar en cada corazón. Justo en ese momento parecía encontrarme con Jesús por primera vez. Yo entendí el significado de su muerte como un sustituto de mi maldad y así en la oración le pedí que perdonara mis pecados y me cambiara. Esa fecha, 14 de abril de 1950, me convertí en una nueva criatura. Hace 2,000 años, Jesús liberó a una adúltera. Hace casi 70 años Jesús liberó a general Fuchida. Y hoy, si confiesas a Jesucristo como Señor de tu vida, el mismo Jesús que habló a la adúltera hace 2,000 años también te dirá: ni yo te condeno, vete y no peques más. Oremos.